Un hombre del pueblo de Neguá, en la costa de Colombia, pudo subir al alto cielo y a la vuelta contó. Dijo que había contemplado desde allá arriba la vida humana y dijo que somos un mar de fueguitos. El mundo es eso, reveló, un montón de gente, un mar de fueguitos. Cada persona brilla con luz propia entre todas las demás. No hay dos fuegos iguales. Hay fuegos grandes y fuegos chicos y fuegos de todos los colores. Hay gente de fuego sereno que ni se entera del viento y gente de fuego loco que llena el aire de chispas. Algunos fuegos bobos, no alumbran ni queman, pero otros arden la vida con tantas ganas que no se puede mirarlos sin parpadear, y quien se acerca se enciende.
Hola y hola, saludos a las dos, besos o besos, bienvenidas y bienvenidos una semana más a Mar de Fueguitos, desde la 97, la Rogueta Masaspi y Ratia, desde Bilbao, sonando y soñando para todo el mundo, para este y para los otros mundos. Gracias a todas, a todos los que estáis ahí del otro lado en un día como hoy, un día en el que se festeja esto que estáis escuchando, esto que está sonando, el Día Mundial de la Radio. Y en un día en el que hay que decir, hay que recordar emisoras, radios libres como esta, como la 97 o como otras, montón de radios libres comunitarias que hay por el mundo, siguen siendo cada vez son más imprescindibles para poder entender, saber lo que está pasando pues por diferentes rincones del planeta. Larga vida a las radios libres, a las radios comunitarias, y un abrazo, un saludo para todos, para todas aquellas que las hacen posibles. Hace unas dos décadas, entre las ruinas de un palacio al sudeste de Irán, se encontró una de las recetas más antiguas que conocemos escrita. Esta receta, con caracteres cuneiformes en una vasija de arcilla, fechada hace ni más ni menos que 4.000 años. En esta receta, en esta vasija, se podía leer: un buen plato es aquel que tiene buen sabor, buen olor y buen color. De todo eso vamos a hablar hoy, del sabor, del olor, del color, del gusto persa. Vamos a hablar en este mar de fueguitos. Con unos 10.000 años de historia a sus espaldas, los habitantes de la meseta iraní fueron uno de los primeros pueblos en conocer los secretos de la agricultura, las artes y las letras, y participaron en la creación de la civilización mesopotámica, lo que convirtió esta región en el punto neurálgico de encuentro y fusión entre decenas de culturas. Más adelante, alrededor del siglo XVIII a.C., algunos grupos orientales de los pueblos arios penetraron en las mesetas iraníes, dando su nombre a estas tierras: Irán, la tierra de los arios. Posiblemente fueron los griegos quienes le asignaron el nombre de Persia, derivado de Perseo, uno de sus míticos dioses. Vamos a asomarnos a ese país, a Irán, vamos a asomarnos a Persia, lo vamos a hacer de la mano de Nazanin Armanian. Ella llegó en el año 1983 al Estado español, desde entonces vive aquí. Ella es iraní, nació en 1961, es escritora y es politóloga iraní, tiene publicados cerca de 20 libros. Ya comenzó a escribir a los 27 añitos, publicó su primer libro a los 32 años. Nazanin Armanian se ha licenciado en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Educación a Distancia, donde fue profesora de Ciencias Políticas del año 2009 al 2013. También ha sido profesora de Cuestiones Islámicas de Cursos Complementarios de la Universidad de Barcelona y desde 2015 imparte la asignatura de Relaciones Internacionales en la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Algunos de los libros que ha publicado, por ejemplo, en 2017, No es religión, estúpido, en el 2012, La revolución constante, en el 2009, Islam sin velo, en el 2000, Un español en mi cama, también ha publicado Noche en Teherán, y bueno, El viento nos llevará, Rubaiyat de Omar Hayam, bueno, 40 respuestas al conflicto de Oriente Próximo, un montón de libros, decíamos cerca de 20. Nosotros hoy nos vamos a centrar en uno que publicó en el año 2003, que recibió además varios premios, concretamente recibió dos premios internacionales del Gourmet en el año 2003 cuando fue publicado, y que ahora hace unos meses ha reeditado este libro la editorial Los libros de la frontera. Al gusto persa se titula este libro de Nazanin Armanian, Tradiciones, relatos y recetas vegetarianas, una puerta abierta al paraíso de los sabores. Las recetas que encontramos en este libro no solo son una delicia, sino que además representan también el espíritu de un pueblo cuyo respeto a los animales ha sido uno de sus principios doctrinales, un pueblo del que se habla en ocasiones mucho en los medios de comunicación Irán, pero del que se habla poco de cosas como esta de la que vamos a hablar hoy aquí, el Mar de Fueguitos, de su cultura, de sus tradiciones, de su mitología, de su filosofía, de su gastronomía. Dentro de unos minutos vamos a charlar al final de este programa con Nazanin y vamos a conocer algunos de esos relatos que aparecen en este libro y que hablan de la historia, de la tradición de Irán, y también vamos a ver si nos cuenta alguna de esas recetas de las que podemos encontrar en este precioso libro que, como digo, acaba de reeditar Los libros de la frontera. Además, viajaremos al sureste mexicano para aprender, para desaprender, de la mano y de la voz de una zapatista, una de las más chiquitas zapatistas, defensa zapatista, se asoma hoy a nuestro Mar de Fueguitos. Y sin más tiempo que perder, vamos ya con la primera canción que va a sonar hoy aquí en Mar de Fueguito. La semana pasada escuchábamos a la tía Carmen desde Cataluña para empezar a pensar ya en esa huelga feminista que está ya a la vuelta de la esquina este próximo 8 de marzo, y para seguir animando, impulsando esa huelga feminista, vamos a irnos hoy hasta Madrid, vamos a escuchar al coro de mujeres de la Fundación Entre Dos, una fundación de mujeres que nació de un deseo feminista de hacer política en primera persona, como dicen ellas, sin que ninguna represente a otras, y buscando la paz con amor y sin violencia. Esta Fundación Entre Dos es un espacio feminista que favorece y sostiene relaciones y deseos de mujeres que transforman el mundo. Desde hace más de 10 años está en marcha esta Fundación Entre Dos, y desde ella apuestan por la libertad al autofinanciarse con microcréditos, en un comienzo microcréditos que ya han devuelto, y después con las donaciones mensuales o anuales de las más de 200 amigas de esta fundación Entre Dos, y del espacio en el que se juntan todas estas mujeres, una segunda casa para muchas de ellas. Pues las mujeres de la Fundación Entre Dos también han puesto en este caso, y vamos a decir su granito de arena, no, su cancioncita para impulsar esta huelga feminista del próximo 8 de marzo, con música de piano y con el coro de la Fundación Entre Dos. Tapamos hoy el Mar de Fueguitos mirando a esa huelga feminista del próximo 8 de marzo.
tiempo en el que no había tiempo, los dioses que nacieron el mundo, los más primeros, fueron haciendo las cosas desde abajo y desde ahí las fueron aventando hacia arriba. Cuando acabaron, vieron que el mundo le salió redondo y que ellos quedaron en el centro, en el corazón de la tierra. Por eso dura y es dura la tierra, porque se nació de abajo. Por eso, allá abajo no solo está el mundo, sino que está la posibilidad de un mundo mejor. Por eso, para entender lo que pasa arriba, hay que saber mirar para abajo.
Miramos para abajo, abajo y a la izquierda, y miramos al sureste mexicano. Allí el 8 de marzo en Chiapas, la huelga feminista se convierte en este caso en el primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan. 8, 9 y 10 de marzo de este año en el Caracol de Morelia, en la zona Choj de Chiapas, México. Aún no se conocen las cifras definitivas de cuántas mujeres han apuntado para participar en este encuentro internacional. El plazo terminó el pasado 9 de febrero, el plazo para apuntarse, pero en un correo, en una comunicación que mandaron a finales de enero, anunciaban las zapatistas, que ya había 651 personas registradas para este encuentro internacional, con edades que van de los 5 meses a los 75 años. 38 de estas compañeras iban con sus críos y crías. También contaban en ese correo que en las participaciones políticas, artísticas y deportivas había ya 202 propuestas que abarcaban las disciplinas de música, danza, teatro, circo, clown, poesía, cuentacuentos, presentación de libros, dibujo, fotografía, cine, fútbol y voleibol. Y también estaban organizados ya previstos talleres y prácticas con diferentes temáticas, por ejemplo, talleres sobre violencia de género, yoga para niñas, arcilla genésica, manifiestos feministas, juegos cooperativos o prácticas sobre el linaje femenino, cuerpo de la mujer, formas de resistencia, defensa de derechos humanos y promoción de la cultura, educación antimachista, experiencia de sobreviviente a la violencia, lucha de mujeres, aborto, menstruación y deconstrucción del uso de roles. Bueno, de todo eso y demás se va a hablar estos próximos 8, 9 y 10 de marzo en el Caracol de Morelia, en el sureste mexicano, en Chiapas, en este primer encuentro internacional político, artístico, deportivo y cultural de mujeres que luchan. En el sureste mexicano nos quedamos y retrocedemos un poquito en el tiempo a otro encuentro, el encuentro con el que despidieron el año 2017 allí en San Cristóbal de las Chiapas, el encuentro Conciencias por la Humanidad, que tuvo lugar en el CIDECI en San Cristóbal de las Casas en diciembre del 2017. En ese encuentro, entre las cosas que se contaron, el del cuaderno del gato perro, ese cuaderno al que tiene acceso solamente de momento el subcomandante Galeano, se contó una historia, el propio subgaleano contó una historia de defensa zapatista, una historia que tiene que ver con los colores, con la ideología, con el poder, con la manera de entender el mundo y sobre todo prestar mucha atención con los colores. Os dejamos con el subgaleano, con defensa zapatista y su manera de entender, de sentir, de mirar, de contar los colores.
Hubo unos días, no hará muchas lunas, que la niña de defensa zapatista decidió expresarse verbalmente únicamente con colores. Y no con expresiones del tipo esto es azul o sentí naranja o cosas así, sino únicamente nombres de colores. Todas las teorías del lenguaje y del discurso fueron puestas en jaque por la impertinencia de esta niña indígena y zapatista. Un día llegó en la champa del sub Galeano y dijo, amarillo. El sub ni apartó la mirada de la computadora, solo dijo, en la chamarra, bolsa derecha. Defensa zapatista fue donde estaba colgada la chamarra, de la bolsa derecha extrajo un paquete de mantecadas y salió corriendo diciendo con alegría, morado. Contra lo que se pueda pensar, cada color no tenía un significado preciso. Para entender a Defensa Zapatista había que tomar en cuenta su tono de voz, el contexto en que lo decía, a dónde miraba, la expresión de su rostro, los ademanes y hasta la posición corporal. Una vez dijo también amarillo mientras encaminaba a la escuela como si al patíbulo se dirigiera. Dice el sub que hasta entonces supo que Defensa Zapatista era una niña normal y no un organismo cibernético creado por la mente perversa del submarcos para molestarnos. La herencia maldita de un Moriarte de nariz impertinente, un cuestionamiento continuo y enfadoso, envuelto en la aparente inocencia de una niña que apenas levanta unas palmos del suelo. Un robot cuya fuente de energía no es la solar ni la atómica, sino las mantecadas. Una tarde cualquiera el subgaleano le explicaba a Elías Contreras. Es un infante sin lugar a dudas. Es lo más normal del mundo que una niña que va a la escuela lo haga con el pesar, la angustia y la desesperanza de quien marcha a la esclavitud de letras, números, nombres y fechas. Nadie podría expresar mejor que ella lo que significa ir a la escuela. Y creo que llevar al gato perro consigo, así sea oculto en la morraleta, es la forma de aferrarse al mundo en que es lo que Defensa Zapatista es, que no tengo idea de qué o quién sea, pero ella es feliz en ese mundo y es feliz en su empeño de completar el equipo que tal vez es su forma de decir cambiar el mundo. Porque observa que ella no sueña con ser una superheroína, alguien con superpoderes o con una katana que haga picadillo a sus enemigos, que si pones atención, son siempre masculinos. Mira que nunca se refiere al gol que anotó con una técnica que sorprendió a todos y que ha tenido las más disímbulas explicaciones. En cambio, el finado sub Marcos no dejaba de recordar la mayoría de las veces sin que viniera al caso o cosa según que en la secundaria había anotado un gol. Olvidando mencionar, claro, que siempre estuvo en la banca y que solo una vez alineó, y eso porque al entrenador le faltaba uno. Y que lo anotó cuando se resbaló y sin proponérselo y como dicen los clásicos, empujó el esférico al fondo de las redes. Defensa Zapatista tampoco asume el papel de la princesa desamparada que espera la salvación llegando en lo que ella imagine la masculinidad montada en un brioso corcel. De hecho, creo que su relación con el Pedrito es precisamente la inversa. Ella debe ayudar, orientar y rescatar al Pedrito, aunque tal vez su método de zapes continuos no sea el más adecuado. No, Defensa Zapatista asume su objetivo como algo a cumplir en colectivo y no concibe su lugar como la líder o jefa porque ha elegido la posición que menos brillo podría tener, la de defensa, y lo hace para apoyar al caballo tuerto que está en la portería. Su trabajo es buscar y encontrar a quien se sume, quien trabaja en equipo, y es, al mismo tiempo que parte del equipo, el puente para incorporarse a él. Y cuando valora por igual posiciones como la de recoge balones, el chuchito o gato perro que corre torcido y pone como requisito único querer jugar, es su forma de decir querer luchar. En Defensa Zapatista está no un mundo nuevo, cierto, pero tal vez está algo más terrible y maravilloso. Su posibilidad. Y cuando habla colores, tal vez está probando nuevas formas de comunicación para ese mundo que ni imaginamos, pero que ella ya asume como porvenir, no sin la lucha necesaria y urgente para traerlo de donde quiera que se encuentre a esta realidad que padecemos. No imagino algo más zapatista que lo que en el esfuerzo de esa niña se sintetiza. Eso discurría el subcaliano ante un Elías Contreras silencioso y atento. En eso, apareció en la puerta de la champa defensa zapatista con el balón en una mano y el gato perro en la otra y preguntó, ¿Rosa? Ahora vamos, allá te alcanzamos, respondió el sub. Defensa zapatista solo asintió con un negro y se fue corriendo. Elías Contreras le preguntó al sub, ¿y qué dijo? Ni idea, le respondió el sub. Mientras dudaba entre ponerse la casaca del Inter de Milán, que al parecer me dicen ya compraron los chinos, la del Atalanta, que ya está en ese mercado de jugadores llamado UEFA, o la de los Jaguares de Chiapas, que a saber dónde anden, mismas que encontró en el baúl de los recuerdos del finado, finalmente se puso la playera del EZLN con la que en 1999 un equipo de bases de apoyo zapatistas debutó en el Estadio Palillo Martínez en la Ciudad de los Deportes, en la Ciudad de México, en un partido en el que anotaron un solo gol y que el finado submarco sintetizó así. No perdimos, lo que pasa es que nos faltó tiempo para ganar, así que falta lo que falta. En realidad, dijo el subgaliano, siempre supongo lo que quiero decir, a veces acierto, a veces hierro. O sea que, como quien dice, aplico el método científico del ensayo y el error. Vamos, Elías, creo que tenemos que ir al potrero porque hay un equipo que completar. De repente dilata, pero sí, un día vamos a hacer más, agregó a modo de disculpa el subgaliano. En el potrero ya estaban el caballo Choco, masticando con perseverancia la misma botella de plástico, el Pedrito que algo discutía con la niña, el gato perro que trataba en vano de morder el flamante balón que el buen Vladi le regaló a defensa zapatista y dos figuras absurdas que permanecían en un costado del supuesto campo de fútbol. Nadie lo notó, pero entre cabeza de escoba, pelo de tortilla, Elías Contreras y el subgaliano, hubo un intercambio de una sonrisa cómplice y una ligera inclinación de la cabeza como saludo. Defensa zapatista reía mientras el gato perro brincaba alrededor de ella tratando de quitarle la pelota. El frío había menguado y una tibieza empezó a vestir la tarde. Y todo esto que aquí narro ocurrió en cualquier calendario, pero en una geografía precisa, las montañas del sureste mexicano. Doy fe, el gato perro.
Y el mundo es muy chico y es como un garbanzo. Si se pone duro hay que remojarlo. Yo cogí el garbanzo, lo metí en la olla con 14 papas y media cebolla.
Mar de Fueguitos.
Vamos a ponernos el delantal, vamos a cocinar, vamos a poner a remojar garbanzos, como dice esta cuña de Mar de Fueguitos, pero lo vamos a hacer al gusto persa, como os contábamos al comienzo del programa de hoy. Una puerta abierta al paraíso de los sabores es el libro del que vamos a hablar a continuación y con el que vamos a cocinar tradiciones, relatos y recetas vegetarianas de Irán, que como decíamos, pues desde hace muchísimos años, ese nombre viene por ser la tierra de los arios. Pues bien, este grupo que nos va a servir de introducción para saludar a nuestra invitada hoy aquí en Mar de Fueguitos se llama precisamente Arian Band y es una banda que pasa por ser, eso dice su currículum, la primera banda, el primer grupo de Irán, el primer grupo persa de pop, que, bueno, formado por cantante chico, cantante chica en Irán después de la revolución iraní, Pahlavan es su cantante, Shalehi se llama, bueno, Pahlavan y Shalehi son sus dos cantantes, sus dos vocalistas, y algunos de sus discos de esta banda, Aryan Band, pues han sido y son de los más vendidos en su país y de los más escuchados en Irán. Han hecho giras por todo el mundo, bueno, tienen publicados un montón de discos, parte de los beneficios de sus discos, con ellos colaboran con el programa de Naciones Unidas, con el Fondo de la Alimentación. Nosotros vamos a escuchar una de las canciones de este grupo, de Aryan Band. Nos vamos para Irán y charlamos con nuestra siguiente invitada, con Nazanin, en un instante. Esta canción habla del glamour contado, cantado desde Irán. Se afirma, para preparar una buena ensalada son necesarias cuatro personas: una generosa para echarle el aceite de oliva, una tacaña para añadir el vinagre, otra sabia para agregarle la sal y la pimienta en su justa medida, y finalmente una cuarta persona, una persona loca, para mezclar todos los ingredientes. Y seguro que al hacer una de estas ensaladas, pues esa persona loca podría ser nuestra siguiente invitada, la que tenemos a todo el teléfono, Nazanin Aramanian. Ella llegó al Estado español allá por el año 1983, tenía 22 añitos, y desde entonces pues se ha puesto la tarea de dar a conocer diferentes aspectos de la cultura y la política de su país, de Irán. Ha escrito sobre religión, sobre Islam, sobre política, sobre amor. Ha escrito poesía también y ha escrito este libro del gusto persa. El gusto persa se llama, Una puerta abierta al paraíso de los sabores, que acaba de publicar Los libros de la frontera. Un libro en el que mezcla, pues eso, recetas de su país, recetas vegetarianas, con cultura, con relatos, bueno, con diferentes, también con un poquito de la historia de su país. Muy buenas tardes, Nazanin.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, lo primero, no sé si tú serías esa persona, decíamos, la loca que mezcla todo, o bueno, eres la tacaña, la generosa, ¿cómo le estás haciendo ensaladas?
Pues sí, yo prefiero ser la última para poder justamente mezclar todos los ingredientes para que los sabores se combinen, ¿no? Porque esta idea de que primero comer el tomate, luego la lechuga, pues no nos va. Tiene que estar mezclado para que los sabores también se combinen.
Hay que decir, hace ya 4.000 años, lo cuentas en tu libro, que ya había recetas, ya se sabe que había recetas en tu tierra, allá en Irán.
Sí, la cocina persa es muy, como su civilización, tiene una tradición milenaria. Y sí, la idea se me ocurrió porque creo que los libros de cocina son uno de los mejores medios para transmitir una cultura. Y lamentablemente la cultura persa, la iraní, aquí en España está muy desconocida, muy mal conocida, ¿no? Entonces pensé que, bueno, a través de las recetas, que representa la cultura de un país, sus gustos, sus pasiones, mezclándolos con relatos, con historias de amor, de pasión, y luego con su sabiduría sobre las propiedades de los ingredientes, pues sería uno de las formas para acercar la cultura iraní a la española.
A través de un libro de recetas, acercarse al espíritu de un pueblo, una de las cosas que se aprende leyendo tu libro, un pueblo vegetariano, un pueblo que respeta mucho todo lo que tiene que ver con los animales y que apuesta mucho por la comida vegetariana.
Pues sí, la tradición cultural persa procede de hace muchos años, y las dos principales religiones iraníes, que son la religión de Zaratustra y también de Maní, que aquí se le llama maniqueísmo, pues está basada en el equilibrio de los de las personas, de los del medio, de los seres que ocupan la tierra, y una de sus instrucciones, uno de sus fundamentos es el no matar a los animales, ni mucho menos maltratarlos, torturarlos, encerrarlos de la manera que ahora se está haciendo en las granjas industriales para el placer del ser humano. Esto está prohibido en las culturas ancestrales de Oriente Medio, también en la cultura iraní.
Decíamos, y acercarnos al espíritu de un pueblo y también, bueno, a un país desconocido del que se habla, bueno, no poco, pero bueno, de lo que se habla por aquí, no es precisamente lo que hablas tú en tu libro. Y tú comienzas el libro haciendo, bueno, cuatro pequeñas pinceladas sobre la historia, lo que tiene que ver con la historia de tu país, una historia que arranca hace muchos años, 10.000 años. Irán, que sería como tres veces del tamaño del Estado español en cuanto a lo que tiene que ver con los kilómetros cuadrados, pero que sin embargo vaya apenas 70 millones de habitantes, casi pues un poquito más que en el Estado español. Cuéntanos en dos pinceladas, ¿cómo es ese país desconocido, bueno, que tan mal conocemos o que tan poco conocemos a través de las noticias de la televisión?
Pues una de las características y uno de los motivos justamente de esta mala publicidad, mala propaganda que hay alrededor de Irán, es que Irán es uno de los países más ricos del planeta, es una de las principales reservas del gas y el petróleo, que es lamentablemente su desgracia, porque gran parte de las guerras actuales giran alrededor del gas y petróleo, ¿no? Y luego es su ubicación estratégica, que está en la ruta de la seda antigua y ahora está en el corazón de Oriente Próximo, que también, desde el punto de vista estratégico, es muy importante para las potencias internacionales. Por lo tanto, todo esto hace que Irán se haya convertido, los medios de comunicación le han convertido en un demonio, en un país de miedo, en un país de terroristas, de fanáticos, para preparar la opinión pública mundial por si en algún momento tienen que contener a Irán, ¿no? Entonces, claro, con esta idea ha sido muy difícil que Irán se diese a conocer. También han contribuido todo lo que han hecho los ayatolás, que no hay que tampoco olvidarse, ¿no? Que no han hecho lo bueno que podrían hacer para dar a conocer Irán en sus aspectos positivos. pero ahí está el pueblo iraní, sus 70 millones de habitantes, para desmontar la propaganda occidental y la propaganda de los ayatolás, para dar más o menos una idea equilibrada sobre una nación que no es fanática, que no es integrista, que es un pueblo hospitalario, siempre lo ha sido, que es una de las cunas de la civilización mundial y que merece la pena conocerla. Irán, por ejemplo, es un país multinacional en este sentido, ¿no? El 60% o más de la población iraní pertenecen a grupos étnicos, como los kurdos, los azeríes, los baluches, turcomanes, y claro, ellos tienen su cultura, su idioma, su vestimenta, su música y también sus recetas. Yo he intentado incluir algunas de ellas en este libro.
Vamos a acercarnos, si te parece, alguna de esas recetas que aparecen en este Augusto Persa, algunas de las cosas que cuentas, por ejemplo, las de las comidas y de los rituales, y nos ha llamado mucho la atención esos desayunos, en lo que tan importante como lo que se desayuna es lo que se ha soñado por la noche.
Sí, y es verdad, ¿eh? O sea, es literalmente así. Por la mañana todo el mundo tiene que contar sus sueños, lo que había soñado la noche anterior. Entonces, claro, ahí están los padres para que si tú has soñado una cosa terrible, para decir que, oiga, niño, no pasa nada. Esto no es, no significa nada malo, sino que anoche comiste demasiado. Y si es un sueño con esperanza, con alegría, harán una interpretación, digamos, positiva. Dirán, mira, que vas a tener mucha suerte en tu vida y tal. Pues y sí, es un ritual muy bonito, sí, cierto.
Un ritual, el de contar los sueños y luego también, cosas que cuentas en este libro y que también pueden sorprender. Estamos acostumbrados a imaginarnos, en este caso, a la gente de Irán desayunando sentados en el suelo, pero cuentas que antes, o bueno, ya hay vestigios hace pues 1200 años antes de Cristo, se comían mesas sin sillas ahí en tu tierra.
Sí, sí, incluso aún en los restos arqueológicos de Persépolis y otros monumentos milenarios de Irán que pertenecen hace 3.000 o 4.000 años, se ve la gente sentada en la mesa comiendo, ¿no? Lo que pasa, claro, con la invasión árabe islámica a Irán, esta costumbre se desmanteló en unos siglos y, bueno, luego se recuperó a partir del siglo XVII. Sí, es que, claro, estas guerras, estas agresiones militares desmontan muchas culturas, muchas civilizaciones, muchas costumbres. Y luego, claro, la gente puede recuperarlos porque la historia no es cíclica, va en formato de zigzag, ¿no? Unos días los pueblos tienen esta oportunidad de recuperar sus tradiciones. Espero que sean las buenas tradiciones, ¿no?
Hablando de desmontar, ideas preconcebidas, una que tiene que ver con esta tierra, por ejemplo, el vino. Leyendo tu libro, uno descubre que los primeros elaboradores de vino, pues uno podía pensar que eran de aquí, de La Rioja, por ejemplo, pero no, vienen de ahí, de Persia.
Sí, sí, es curioso que eso yo lo vi en la televisión española hace unos años, que apareció a última hora de la noche, el diario de la última hora, que dijeron que habían encontrado en las montañas de Zagros, del norte de Irán, unas vasijas de una garrafa, de hecho la palabra garrafa es persa, con restos del vino, un vino aromático que llevaba canela y otras hierbas salvajes, silvestres. Entonces dice que es data de hace 7.000 años, entre 7 y 9.000 años. Los iraníes hacían vino con los productos que encontraban. Y esto sorprende que desde el año 79 en Irán, la cuna del vino del mundo y el segundo exportador de vodka hace 40 años del mundo, ahora el vino esté prohibido, su elaboración y su consumo por el régimen islámico.
Y también descubrimos en este Augusto Persa que ese Jerez, ese vino de Jerez también viene, porque tiene que ver mucho con tu tierra.
Sí, el nombre real puede ser Shiraz, que era el centro de, que es la ciudad de las rosas, de poesía, es la capital de la zona persa de Irán, y ahí se elaboraba uno de los mejores vinos del mundo. En la Edad Media se exportaba por todo el planeta. Entonces, es muy probable que el término Jerez sea una deformación fonética de la palabra Shiraz, que es lo que al menos los expertos creen, sí.
Decías, los primeros elaboradores de vino, hoy en día, paradojas del progreso, el vino prohibido en tu tierra, lo que no está prohibido es la fruta que prácticamente está por todos lados a la hora de comer, desayunar, cenar en tu tierra.
Sí, es una de las cosas que, por ejemplo, me sorprendió cuando llegué a España es la ausencia de la fruta en la mesa. La fruta se come después de comida, de la cena o desayuno. Pero en Irán, las 24 horas estamos comiendo fruta. Cuando un invitado viene, se le ofrece fruta y luego el té. O sea, es omnipresente. Y la uva, por ejemplo, que de donde sale el vino, es uno de los frutos, una de las frutas más presentes en todas las ceremonias y celebraciones iraníes.
Decías que la fruta está omnipresente y también está omnipresente, es imprescindible, el yogur.
Sí, cierto. Aunque el mejor yogur viene de Bulgaria o Grecia, pero en todo Oriente Medio es un producto muy utilizado. La cocina persa sin yogur no tiene sentido, igual que sin arroz, ¿no? Pero yogur sí que es muy presente, se toma tanto en las bebidas, se hace bebidas con el yogur, se hace guisos con el yogur, se hace arroz con yogur, o sea, y postres, dulces. Sí, es uno de los productos más queridos por parte de los iraníes.
¿Y en tu libro aparece alguna receta de ese yogur? No sé cómo es el que te gusta a ti o cuál es el que tú recomendarías y cómo se haría ese yogur, por ejemplo, aquí.
Por ejemplo, os recomiendo un yogur denso. Eso quiere decir que hay que quitarle el suero que tiene, ¿no? Este jugo aguoso que tiene, y luego mezclarlo con pepino rallado, una pizca de hierbabuena seca y un poco de canela. Esto está de muerte.
Ese yogur, bueno, para la comida, para las celebraciones. En tu libro también hablas de muchas fiestas y muchas celebraciones, las que evidentemente la comida es muy importante. Nuestro programa se llama Mar de Fueguitos, nos vamos a quedar solamente con una. Háblanos de esa fiesta del fuego, de ese miércoles rojo.
Pues sí, la fiesta que se celebra aún en el Mediterráneo español, en Valencia o en Barcelona, bajo el nombre de la fiesta de San Juan, que hacen hogueras y saltan sobre el fuego, es una fiesta de origen persa, porque tiene relación con el culto del dios Mitra, el dios del sol, y el fuego es representante de dios sol en la tierra. Entonces nosotros lo que hacemos desde hace al menos 5.000 años es, en la víspera del año nuevo nuestro, que es la primavera, unos días antes de que empiece la primavera, hacemos hogueras con los objetos de madera viejos de la casa, hacemos unas hogueras en los barrios y saltamos sobre el fuego. Y pedimos al fuego que se quede con nuestra enfermedad, con nuestro mal humor, y que nos pase su energía y su fuerza. Esta fiesta fue prohibida por la República Islámica por ser muy pagana. Lo que pasa, claro, cada año se convierte en una batalla campal entre los guardianes de la religión y los jóvenes que siguen manteniendo esta tradición saltando sobre el fuego.
Y según, bueno, cuentas además de saltar por el fuego, más cosas que se hacen en esta celebración, por ejemplo, es ese juego de intentar, bueno, adivinar cómo va a ser el futuro, ¿no? Escuchando y, bueno, no sé cómo, cuéntanos.
Sí, es, o sea, este día, es el día de la celebración del fuego, es un conjunto de fiestas que hacemos este mismo día. Entre ellos es, por ejemplo, es que alguien se escucha, sobre todo las chicas, se quedan, se ocultan detrás de una puerta en una esquina y escuchan, piden un deseo y escuchan la conversación entre dos personas que pasan por ahí. Si esta conversación tiene un contenido positivo, que por ejemplo, sí, vamos a ganar el fútbol o vamos a no sé qué, esto significa que tu deseo se va a realizar. Si no, si es negativo, pues no.
Y funciona, se cumple.
Bueno, eso se cree, ¿no?
Bueno.
Lo que sea, hay que ser positivo y siempre sacar un punto positivo, incluso aunque la conversación no lo sea.
Bueno, cuentas cómo se celebra, cómo se festejan, pues la noche más larga del año, las bodas, bueno, diferentes celebraciones. Y bueno, en la parte final de tu libro es donde vamos ya con, digamos, al gusto persa, por lo que son ya las recetas. Por ejemplo, hablas de las ensaladas, empezamos hablando de las ensaladas. No sé cuál es, cómo sería, pues esa ensalada que podemos preparar y que nos puede recordar a este gusto persa.
Por ejemplo, una ensalada muy simple, muy sencilla, pero aquí sería nueva, ¿no? Una cosa innovadora, que es con pepino, tomate, zumo de limón y un poco de hierbabuena y sal. Con esto, cortaditos, pues todo se mezcla y es una ensalada fresca. No lleva lechuga ni más ingredientes. Con esta ya tenemos una ensalada básica, pero buenísima para acompañar para los platos principales.
Hablabas también antes del arroz, aparece, bueno, en tu libro un refrán, un buen arroz es aquel que puedas contar sus granos. Es muy importante eso en vuestra cultura, en Irán.
Muchísimo. Por ejemplo, al contrario de la cocina china, que por ejemplo, en los restaurantes chinos en España, al menos que vamos, el arroz es muy pegajoso, digamos, ¿no? Es su cocina, seguramente sabe bien para ellos, ¿no? Pero esto, si lo haces en Irán, esto es un escándalo, vamos, se te considerará el peor cocinero del planeta. El arroz tiene que ser suelto, alargado y con aroma. Entonces, es muy importante la técnica para sacar un arroz suelto. Yo en el libro lo explico de dos maneras esenciales para hacerlo, ¿no? Que el arroz sale magnífico, con todo su sabor, y también esto, que es importante, se puede contar sus granos.
Es importante la receta y es importante también vincular todo lo que tiene que ver con la alimentación, con la cultura del país. Ya hemos dicho antes, has publicado varios libros sobre cuentos persas, sobre cuentacuentos en tu país, y en estas recetas también intercalas con las recetas diferentes historias, relatos de la historia de tu país que tienen que ver, ¿no?, con estas recetas, con cada uno de los platos, se podría decir.
Sí, porque empecé a buscar estos relatos relacionados siempre con la gastronomía y encontré algunos que eran impresionantes. Por ejemplo, uno de ellos es cuando un pobre pasa por detrás de un restaurante y huele la comida, que tan bueno huele y tal, y él con hambre saca un trozo de pan seco de su bolso y lo, como si lo frotara con el aroma que salía del restaurante. Entonces el dueño del sitio, del local, viene, le lleva ante el juez y dice: mire usted, este señor ha robado el olor de mi comida. Y el juez dice, saca unas monedas de su bolso y empieza a moverlos para que suene, tinteneando, digamos, las monedas. Dice: mire usted, ahora escuche bien el tintoneo de las monedas. Usted ahora ha cobrado el precio del aroma que este señor ha consumido.
El vendedor de olores se llama ese relato precioso del libro. Luego, bueno, hay más relatos muy bonitos, muy muy curiosos, también uno sobre las ollas que paren o no paren, si tienen o no tienen hijos. Bueno, diferentes relatos muy muy curiosos, además muy chiquitos y muy fáciles de entender, ¿no?
Sí, esto, por ejemplo, de las ollas que paren, es un señor que va a pedir una olla al vecino, el vecino se lo da, y él, para devolvérselo, le lleva otra olla, una olla pequeña acompañada. El dueño dice: oiga, no, yo no se lo he dado solo una olla, no dos. Dice: no se preocupe usted, su olla ha parido. Y dice: anda, genial, pues este hombre es tonto, vale, me quedo con las dos ollas. El otro día ese señor vuelve a la casa del vecino y dice: ¿me puede prestar otra vez, por favor, su olla? Dice: sí, claro. El hombre, pensando que seguro que las ollas van a tener nietos incluso. Entonces él espera unos días, ve que no le devuelve la olla y va a su casa y dice: ¿qué ha pasado con mi olla? Dice: se ha muerto. Dice: que ¿cómo que se ha muerto? Una olla no se muere. Dice: sí, la olla que pare también se muere.
Esas ollas, ese relato aparece, lo que tiene que ver las ollas, por ejemplo, con las sopas. Decíamos, recetas de ensaladas, hay también recetas de sopas, de potajes, de arroz, de guisos, de tortillas, de albóndigas, de postres, de refresco. Bueno, un montón de relatos, un montón de recetas. Una que a ti te apetezca, no sé, ¿de qué tipo de comida? Una que te apetezca contarnos, Nazani.
Por ejemplo, yo, mi plato favorito es la berenjena. Berenjenas asadas junto con una salsa que lleva la omnipresente yogurt frito, aunque parezca que suene raro, pero se puede freír yogurt, con un poco de azafrán, unas gotas de limón y una pizca de hierbabuena. Entonces se hace una salsa y se vierte sobre esta berenjena. Es una delicia con pan.
Una delicia, y además de aprenderla a hacerla a través de este libro, también se puede aprender a comerla, porque dices en el libro, cuentas que para los iraníes, las iraníes, comer siempre es buen comer, que hay que, además de, bueno, de hacer bien la comida, pues todo el ambiente, la armonía, no, todo tiene que ver a la hora de comer bien.
Sí, es como País Vasco, es como el resto de España, que también todas las celebraciones giran alrededor de una buena mesa. Los iraníes nos encanta comer y comer mucho y bien. Sí, prácticamente todas las ceremonias se celebran alrededor de una mesa. Y además es curioso, una de las costumbres de nuestras noches de viernes, porque ahí se celebra, el viernes es el día de descanso, es que cuando hacemos la cena pedimos, siempre invitamos a un amigo o una amiga que sepa contar chistes. O sea, las cenas, las comidas siempre van acompañadas con buen humor, alguien que cuente chistes o alguna gracia, ¿no? Que pueda hacer soltar alguna gracia.
En el libro aparecen algunos relatos graciosos, podríamos decir también, para acompañar estas comidas, y aparece una confesión tuya, dices, nadie cocina como mi madre.
Sí, eso lo dicen todo el mundo, ¿no? Pues sí, yo me acuerdo que cuando llegaba del colegio, iba en Teherán, en los inviernos había así, ahora ya no, nevaba mucho. Entonces, claro, como nosotros éramos inmigrantes, veníamos de la zona del sur de Irán, somos persas, llegamos a Teherán, hay una mezcla, como todas las capitales del mundo, llena de grupos que venían de otras ciudades. Entonces, claro, como en Irán, cada grupo étnico tiene sus comidas, sus olores, entonces yo me acuerdo que a unos quizás 40, 50, 60 metros, llegando a casa, yo ya podía saber lo que había cocinado mi madre por el olor. Este olor nunca se me olvida.
Pues parte de ese olor también se puede encontrar leyendo este libro, que se nota que está hecho con mucho cariño al gusto persa, Una puerta abierta al paraíso de los sabores. Lo ha publicado Los Libros de la Frontera, y Nazani Naramanian es quien lo ha escrito. Muchísimas gracias por habernos transmitido un poquito de ese olor, y buen provecho esta noche, Nazani.
Muchas gracias, un abrazo grande.
Un saludo, hasta luego, chao.
Hasta luego.
La educación infantil. Tarea ineludible para cambiar el mundo. Darle a mi hermana una buena noticia diaria. Las niñas que fuimos merecen su merienda. Mar de Fueguitos.
Pues bien, merendados, terminamos hoy este Mar de Fueguitos al gusto persa, como habéis podido escuchar y disfrutar con Nazanin y sus recetas de su pueblo. Allí nos vamos a quedar, en Irán nos quedamos, en Persia, y nos vamos al norte, concretamente al Kurdistán iraquí, y de allí, de su capital, de la capital del Kurdistán iraquí, pues llega esta banda que vamos a escuchar hoy para despedir Mar de Fueguitos. Se llaman The Kamkars y son 7 hermanos y una hermana. Todos ellos forman esta banda The Kamkars y se hicieron conocidos a nivel mundial porque en el año 2003 tocaron, cantaron en la ceremonia en la que a Shirin Ebadi, la escritora iraní, le dieron el Premio Nobel de la Paz en el año 2003. Con The Kamkars y la música del Kurdistán iraquí nos despedimos. Regresamos la próxima semana aquí en Mar de Fueguitos. Sed felices. Chao.
Shine a zurbawanum, rangi korani, avishana zurbawanum, rangi. Señor.